tarde, la una en Canarias. Agenda del día del presidente del Gobierno. Defender que sigue al frente del Ejecutivo más feminista de la historia, aunque se hayan ignorado dentro del Gobierno y del partido las denuncias de mujeres contra altos responsables del Partido Socialista que tenían como entretenimiento acosar a compañeras. El Gobierno más feminista de la historia, que es el de los fallos, como saben, de las pulseras antimaltrato y los cambios legales que provocaron la puesta en libertad de algunos condenados. Segundo hito de la jornada para Sánchez, recibir al primer ministro de Marruecos, con el que va a hablar. Nadie sabe de qué, porque ni se ha informado ni se va a informar después. El Gobierno más transparente de la historia no va a dar ni rueda de prensa. Y tercer hito del presidente, inaugurar la campaña en Extremadura con el primer candidato de la historia democrática imputado. Y eso que tenemos, el gobierno más limpio de la historia de la democracia.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Pilar Bernabé, cree que el partido ha cumplido, que tras las denuncias de dos militantes socialistas contra el exdirigente del partido, Paco Salazar, por acoso sexual, la actitud de los socialistas ha sido poner soluciones. No ha dicho cuáles, más allá de que un grupo de expertos está trabajando en ello.
Nos hemos tomado siempre muy en serio y hemos sido inflexibles y no toleramos ningún acto que sea reprobable y, desde luego, vergonzante, como los que hemos podido leer estos días en la prensa.
Por cierto, que la Fiscalía ha abierto diligencias por presunto acoso sexual contra Antonio Navarro, el secretario general del Partido Socialista en Torremolinos, al que una compañera denunció hace 4 años. Reunión de alto nivel España-Marruecos solicitada por Rabat. Sánchez ha recibido al primer ministro marroquí, Aziz Hanouk, sin presencia de los ministros de Sumar, aunque querían estar presentes. De hecho, Yolanda Díaz ha reclamado libertad para el Sáhara, coincidiendo con la llegada del invitado. Entre tanto, el presidente canario, Fernando Clavijo, está indignado por la opacidad de este encuentro, en el que ellos, a pesar de ser región fronteriza, no participan.
Nosotros seguimos considerando que es un incumplimiento, y como es un incumplimiento de la agenda canaria y yo creo que de la lealtad institucional que se tiene que tener tanto el gobierno de España como el de Canarias, nosotros tomamos nota, pues que en el futuro que no se sorprendan si en alguna que otra ocasión nosotros no vamos a estar de acuerdo con algunas políticas del gobierno de España en materia de asuntos exteriores.
Comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Es un paso preceptivo antes de su nombramiento y sus primeras palabras han sido para el daño que el caso García Ortiz ha hecho en la institución que a partir de ahora ella va a dirigir.
No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos cada uno de los fiscales de este país. Cuento con todos ellos.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El ex número 2 de Santos Cerdán dice que le entristeció conocer el informe de la UCO que vincula al exdirigente del PSOE con comisiones ilegales. En su comparecencia en la Comisión Coldo del Senado, Juan Francisco Serrano ha explicado que no observó un nivel de vida desproporcionado de Santos Cerdán.
Dimite el CEO de la gestora del Hospital de Torrejón tras salir a la luz los audios en los que pide rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para reducir gastos y ampliar beneficios. El grupo sanitario despidió a 4 directivos que denunciaron la orden de Pablo Gallar.
Es día de luto en la localidad almería de Garrucha por la muerte violenta de un niño de 4 años cuyo cuerpo sin vida apareció anoche en una zona rocosa de la playa. La Guardia Civil ha detenido a la madre del pequeño y a su actual pareja, de la que tenía una orden de alejamiento.
La Comisión Europea amplía de 64 a 91 los municipios de la provincia de Barcelona con restricciones por el brote de peste porcina y deja fuera las comarcas que más exportan. La mayoría de los 50 jabalíes muertos han dado negativo y hay de momento 9 casos de contagio confirmados.
Bruselas investiga a Meta por si ha impedido de forma ilegal a su rival ofrecer servicios de inteligencia artificial en WhatsApp. Si se confirman las sospechas, la comisión podría imponer a la plataforma de Zuckerberg una multa millonaria del 10% de su facturación.
La lista de supermillonarios en España sigue creciendo. Según el banco suizo UBS, en 2025, 8 nuevos ultrarricos se sumaron al selecto grupo que acumula 182.602 millones de euros, un 25,5% más que el año pasado. El patrimonio de Amancio Ortega representa más de la mitad del total de la riqueza.
En cuanto tal tiempo, la EMET alerta del importante peligro que supone el temporal marítimo que está castigando las costas del norte peninsular. Además de fuerte viento, se esperan olas que pueden superar los 9 metros, Cristina Rovirosa.
Se ha colado una nueva borrasca con la discreción de un vecino que taladra los domingos. El Cantábrico va a permanecer crispado desde Galicia al País Vasco, con vientos de 60 kilómetros por hora y oleaje que hará las delicias de surferos sin instinto de supervivencia. Las olas serán tan altas como una jirafa adulta. En Canarias, algo más discretas, pero también con el carácter de un gato callejero. Lloverá en todo el país, menos en Madrid, Extremadura y La Rioja, y el frío se instala con la persistencia de un recuerdo incómodo imposible de ignorar. En Ávila no pasarán de 6 grados y esta noche en Teruel hará más frío que en Moscú, 3 bajo cero.
¿Lo escuchas? Onda Cero. Elena Gijón.
El voto femenino siempre ha sido clave en el nicho socialista. Por eso el partido se había volcado tras el escándalo de las pulseras o de la reforma de la ley que redujo penas a condenados por violencia a recuperar esos sufragios. Pero la estrategia empieza a hacer aguas porque el caso Paco Salazar o el del secretario del partido en Torremolinos tienen en común las reiteradas denuncias de mujeres socialistas por comportamientos machistas y el caso omiso que recibieron Ignacio Jarillo tanto por parte de la dirección del PSOE como del Gobierno.
Así es, y como en el caso de Almería, ese es el reproche principal de las secretarias regionales de Igualdad, que no se han tomado medidas, que se ha ocultado el seguimiento de las denuncias internas desaparecidas, además del canal interno, y que la Federación Andaluza, encabezada por María Jesús Montero y a la que pertenece Salazar, no tomó las riendas del caso. Y ya es tarde, dicen, porque ni siquiera se le ha podido expulsar del PSOE porque se ha ido él mismo. Hasta ahora ninguna federación ha querido llevar el caso a la Fiscalía, cosa que se propuso anoche, sin acuerdo al respecto. Voces como la diputada Andrea Fernández piden actuar ya. Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, trata de calmar los ánimos.
Yo quiero que quede muy claro, negro sobre blanco, qué es lo que ha pasado con todo esto y sobre todo quiero que se proteja a las víctimas.
Nos hemos tomado siempre muy en serio y hemos sido inflexibles y no toleramos ningún acto que sea reprobable y desde luego vergonzante.
El PSOE reconoce que se ha tardado mucho en reaccionar, más de 5 meses, pero pide tiempo ahora para hacer esta vez sí una investigación exhaustiva.
Bueno, el presidente de los populares, Núñez Feijóo, ha incidido, claro, en este asunto. Esta mañana ha sentenciado que tras conocer el caso Salazar, cómo se dirigía a sus compañeras, o cómo se comportaba el secretario del partido en Torremolinos acosando a otra compañera, decir que eres feminista por ser socialista es, José Ramón Arias, un sarcasmo.
El PSOE es la hipocresía personificada. El asunto del feminismo es una vergüenza ver cómo han tratado de dar carpetazos a este asunto tan grave como es un acoso sufrido por mujeres en el entorno de la presidencia del gobierno. El líder popular Núñez Feijóo ha calificado como un sarcasmo la frase que usan en el PSOE de que son feministas porque son socialistas.
Se ha desmoronado toda la política feminista del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido peligroso para las mujeres.
El líder popular entra hoy de lleno en la campaña de las elecciones en Extremadura, señalando la importancia de las mismas porque, dice, su resultado puede lanzar un potente mensaje para iniciar el cambio político en nuestro país.
María Guardiola efectivamente decidió convocar elecciones para no depender de Vox, pero las encuestas reflejan que el partido de Santiago Abascal está logrando capitalizar parte del descontento electoral. Sube en Extremadura, pero también en los sondeos nacionales. Hoy les hablamos del de Celeste Tel, que les cuenta Onda Cero. Vox efectivamente sube en intención de voto, pero es el Partido Popular quien ganaría las elecciones y lo haría, David Gabás, 6 puntos por encima del PSOE.
Sí, el Partido Popular ganaría las elecciones con el 33,5% de los votos y 146 escaños, 6 puntos y 37 escaños más que el Partido Socialista. Los socialistas se dejan más de 4 puntos y 12 escaños por el camino, obtendrían 109, mientras que Vox sumaría 21 diputados, pasaría de los 33 que tiene ahora a 54. Con estos datos, el bloque de derechas obtendría una mayoría muy cómoda de más de 200 diputados, mientras que el bloque de izquierda se dejaría casi 30 respecto a las últimas elecciones, sobre todo por el hundimiento de Sumar. Los de Yolanda Díaz solo retendrían 1 de cada 3 votos y pasarían de 31 a 8 diputados. Podemos y Compromís, escindidos de los morados, obtendrían 3 diputados cada uno. Y un dato más, el 30% de los nuevos votantes optaría por opciones situadas más a la derecha del PP.
Claramente la corrupción tiene impacto directo en la intención de voto. Esta mañana ha comparecido en la Comisión Coldo del Senado Juan Francisco Serrano, que fue mano derecha de Santos Cerdán, y ha sostenido Serrano que nunca sospechó de su ex jefe, que nunca le vio llevar una doble vida o que presuntamente cobrara comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas.
Me siento en shock, triste, porque el Santos Cerdán que salía en el informe de la UCO no obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé desde el 23 de julio hasta el día del informe de la UCO. Nunca vi en un nivel de vida desproporcionado.
Él tampoco sabía nada. Eso en la comparecencia de la Comisión Coldo del Senado. Hay otra comisión en marcha esta mañana, la de Justicia del Congreso, donde declara en estos momentos la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. A pesar de explicar lo que quiere hacer y de estar diciendo, como han escuchado ustedes en portada, que lo principal es sanar la herida que ahora mismo está padeciendo la Fiscalía después del proceso penal hacia su antecesor, el ministro Bolaños, a quien no olvida, es a Álvaro García Ortiz.
Esperamos conocer en breve la sentencia del Tribunal Supremo y los votos particulares que han llevado a la condena del fiscal general del Estado, porque conocemos el fallo, lo conocemos desde hace ya pues casi dos semanas, pero todavía no conocemos la sentencia y sería una buena noticia que la conozcamos cuanto antes.
Un inciso. Esta insistencia del Gobierno en que se conoce el fallo, pero no la sentencia, denota que el Ejecutivo en general y el Ministro de Justicia en particular prefieren hacer como que no conocen que es habitual en el día a día de los juzgados que se comunique in voce el fallo y la sentencia no se tenga por escrito hasta algunos días después. No obstante, no tener los fundamentos parece que no les impide, como estamos viendo, pronunciarse día sí y día también. Bueno, hay reunión de alto nivel España-Marruecos, se está celebrando en el Palacio de la Moncloa y poco más sabemos, porque la opacidad se ha impuesto. Desconocemos la agenda, no hay cobertura informativa, ni siquiera comparecencia conjunta del presidente Sánchez y su homólogo marroquí, como suele ser habitual. Algo incomprensible e inaceptable, Asunción Salvador, para la Asociación de la Prensa.
Que recuerda, Elena, que es de obligado cumplimiento ofrecer a los periodistas la posibilidad de preguntar al final del encuentro. El hermetismo del Ejecutivo, cada vez más habitual, choca con la Constitución y así se lo hace ver también hoy la Asociación de la Prensa, que denuncia que la actitud del Gobierno restringe el derecho a la libertad de información. A esta crítica se suma desde dentro del Gobierno la de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
No vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre, viva el Sáhara Libre.
Vicepresidenta y ministra relegada a la categoría de activista porque en esta reunión en la que se han alcanzado 14 acuerdos, según la nota que se acaba de difundir, no ha habido ministros de Sumar, tampoco los hubo de Unidas Podemos en 2023. Entonces el Gobierno vendió como gran logro las aduanas de Ceuta y Melilla. Más de 2 años y medio después, los empresarios de las ciudades autónomas lamentan que solo funcionan de forma simbólica mientras Moncloa insiste en las excelentes relaciones bilaterales.
Bueno, Sánchez no quiere ministros presentes que puedan incomodar al socio marroquí. Tampoco ha contado con Canarias. Rabat afronta esta cumbre reforzado por el giro del gobierno español y la resolución de la ONU apoyando también su plan de autonomía para el Sáhara. En este contexto, Marruecos podría insistir en varios puntos sensibles para las islas, para Canarias. Así que hay bastante malestar en el gobierno de Clavijo. Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios.
No es de recibo y tomamos nota. Reacción del presidente canario, Fernando Clavijo, al ser excluido de este encuentro en donde cualquier decisión sobre comercio, política exterior o inmigración entiende Clavijo que va a afectar directamente a las islas. O se rectifica para los siguientes encuentros o todo esto se va a tener muy en cuenta, dice Clavijo, a la hora de valorar el apoyo de Coalición Canaria en un futuro.
Que no se sorprendan si en alguna que otra ocasión nosotros no vamos a estar de acuerdo con algunas políticas del Gobierno de España en materia de asuntos exteriores. No creo que sea de recibo que se desplace, no al Gobierno de Canarias, a Canarias de esa reunión. Insisto, tomamos nota.
Sobre si Marruecos reclamaría algún tipo de soberanía sobre Canarias una vez afianzado su control sobre el Sáhara, Clavijo lo descarta. Son dos escenarios, ha dicho, completamente diferentes.
Pablo Gallar, CEO del Grupo Rivera Salud, ha pedido desvincularse de las responsabilidades que tiene en la gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid. Lo ha solicitado una vez que la empresa ha anunciado una auditoría para comprobar si se siguieron sus instrucciones de rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables. Onda Cero Madrid, Carlos León.
Auditoría del Grupo Rivera para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional ni de la ley. Mientras que en los pasillos de la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, pide una comisión y el PSOE que se revierta el convenio, como asegura su portavoz, Carlos Moreno.
Es anuncio que vamos a exigir la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la concesión del Hospital Universitario de Torrejón al Grupo Rivera.
Desde el Grupo Socialista creemos que hay elementos suficientes para exigir a la Comunidad de Madrid que revierta hoy el concierto de gestión privada con la empresa Rivera Salud del Hospital de Torrejón.
Díaz Pacheco, portavoz del Partido Popular, defiende que no han identificado ninguna irregularidad.
No se ha detectado ningún incumplimiento y no se va a tolerar ninguna penalización en la gestión del servicio público.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al gobierno de Ayuso del flujo incesante de pacientes desde los hospitales públicos a los privados.
Pero Mónica García tiene sus propios problemas y es una huelga que le han convocado los sindicatos para el próximo día 27 de enero. Bueno, es un clásico ya cuando llegan estas fechas, el subidón de precios de los alimentos típicos de la Navidad. Si vamos hoy al mercado, comprobamos que nos van a costar un 5% más que el año pasado. Y las carnes, Manuel Pecino, en máximos históricos.
De los 16 productos típicos en estas fechas que estudia el Observatorio de la OCU, 10 se han encarecido y 7 alcanzan máximos históricos, como el redondo de ternera o las ostras, que suben un 19%, también el jamón ibérico de cebo, un 10%, hasta superar los 63 euros el kilo, o el cordero, que sube 8 puntos y se vende de media a 23 euros el kilo. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda planificar la compra. Enrique García es el portavoz.
Aprovechar las ofertas y considerar alternativas más asequibles, como este año pueden ser las carnes de ave. Otra opción puede ser la congelación con la compra anticipada, que supone un ahorro significativo.
Y es que cada vez más familias han optado por comprar el marisco en noviembre y congelarlo, según la Universidad Europea. Esto puede suponer un ahorro de hasta un 200% en el caso de los camarones o de la centolla.
En Cataluña seguimos con 9 casos confirmados de peste porcina en jabalíes y son 91 los municipios que se deben acotar a juicio de la Comisión Europea para controlar el brote. Desde la Generalitat se alerta del riesgo de contagio, pero en el conjunto de la economía, Onda Cero Barcelona, Ana Utiel.
Sí, sobre todo preocupa el mercado asiático, que recibe el 80% de las exportaciones catalanas y de ese porcentaje la mitad van a China. En ese sentido, el conseller de Agricultura, Óscar Urdech, ha dicho que están negociando con el gobierno chino para que solo dejen de comprar carne del radio de 20 kilómetros afectado y no de toda la provincia de Barcelona.
El impacto económico que tendría hasta febrero el radio de 20 kilómetros sería asumible si todos los países del mundo hicieran una regionalización de este radio de 20 kilómetros.
En cuanto a la decisión de la Comisión Europea de ampliar a 91 los municipios afectados, Urdech ha matizado que eso no supone ni más kilómetros de radio ni más granjas. Siguen siendo 39.
En la vecina Aragón están vigilantes, se toman medidas para evitar que llegue la enfermedad. El gobierno regional paga desde hoy 30 euros por cada jabalí abatido en el coto de caza. Subvenciones también para las empresas que se encarguen del traslado de los animales muertos. Y consternación en el Levante almeriense. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un niño de 4 años cuyo cadáver apareció anoche en una zona rocosa de la playa de Garrucha. La madre del pequeño y su pareja, de la que tiene una orden de alejamiento, han sido detenidos. En la localidad hay luto oficial y se ha guardado un minuto de silencio por el menor. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Fue el padre biológico quien denunció la desaparición del pequeño. Entonces se activaba todo el dispositivo que movilizó a Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, que acabaron encontrando el cadáver del pequeño. Una vez allí, los investigadores constataron la muerte violenta del menor, como declaraba el subdelegado del gobierno en Almería, José María Martín.
La Guardia Civil desde el primer momento está en labores de investigación. Es un tema, pues, como pueden comprender, muy desagradable, terriblemente triste.
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y está a la espera de la autopsia para determinar qué ha podido ocurrir. En el ayuntamiento de Garrucha, las banderas ya ondean a media asta como señal de pésame.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Dígame.
Pues a mí me va a poner victoria, pero pierde a Tren por lesión. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. La victoria lograda ayer por el Real Madrid en San Mamés ha dejado malas noticias para Xabi Alonso en forma de lesión. Más leve lo de Camavinga, que incluso podría jugar el fin de semana, pero el Tolosarra se queda sin Tren. Alexander-Arnold para los dos próximos meses. Baja importante en un lateral derecho, en el que también está lesionado Carvajal. Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. La exhibición del Real Madrid en San Mamés deja una secuela muy dolorosa. Trent Alexander-Arnold se lesionó al inicio de la segunda parte en el muslo izquierdo y tras las pruebas realizadas esta mañana sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Estará de baja atención más de 2 meses, justo ahora que el inglés sumaba 4 titularidades seguidas y que su rendimiento iba en claro ascenso. Quien también fue sustituido en la segunda parte por un problema físico es Camavinga, No es tan grave. El francés tiene un esguince leve en su tobillo izquierdo. El sábado se le realizará una nueva prueba y no está descartado para el partido del domingo 9 de la noche en el Bernabéu ante el Celta de Vigo.
Pues tanto Trent como Camavinga fueron ayer dos de los mejores en ese triunfo del Real Madrid 0-3 ante el Athletic de Bilbao. Anotó el centrocampista francés el gol que completó el resultado junto a otro doblete de un estelar Mbappé que suma ya 16 goles en Liga. Necesitaba el Real Madrid olvidar esos tres empates consecutivos y ahuyentar los fantasmas de crisis. Lo hizo firmando uno de sus mejores partidos del curso para mantenerse a solo un punto del Barça en la pelea por la Liga. Xabi Alonso.
Era un partido importante, evidentemente queríamos romper un poco la dinámica. Creo que el equipo ha hecho un partido muy muy completo, los 90 minutos muy muy concentrados, apenas concediendo, la primera parte jugando muy bien, hemos generado muchas ocasiones y ha sido probablemente el partido más redondo que hemos hecho en un estadio exigente, en un momento importante.
Tuvimos también ayer Copa del Rey. Con sorpresa cayó eliminado en primera el Girona, que perdió 2-1 ante el Ourense. El equipo gallego de Primera Federación se ha convertido ya en el matagigantes de la competición. Dejó fuera en la anterior ronda a otro primera como el Oviedo. Va a jugar el Ourense 16avos contra uno de los cuatro equipos de Supercopa: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao. El técnico de los gallegos, Dani Yasser, en Radio Estadio Noche.
La verdad es que piensas en cada uno de ellos y todos tienen aliciente. Sinceramente os digo que me da igual. Es cierto.
¿Y
que
en la plantilla?
Les tira más el Madrid, pero bueno, Madrid, Barça, bueno, Atlético Madrid, ¿qué vamos a decir del Athletic Club también? Pues cualquiera de los cuatro será una fiesta no couto, disfrutando pero compitiendo.
Sufrió mucho el Villarreal para avanzar a 16avos, eliminó al Antoniano en los penaltis tras empatar a 1, el Elche se deshizo del Quintanar del Rey en la prórroga, 1-2, el Levante ganó por la mínima al Cieza, menos apuros pasaron la Real Sociedad que ganó 0-2 al Reus y el Betis que superó 1-4 al Torrent con triplete de Riquelme. Hoy se completa esa segunda ronda copera con 10 eliminatorias más, entre ellas 5 con equipos de primera: Atlético Baleares Español, Ávila Rayo, Cartagena Valencia, Extremadura Sevilla y San Andreu Celta. En baloncesto, el Real Madrid visita al Efes Turco en partido de Euroliga. Y en el Mundial Femenino de Balonmano, España se enfrenta esta tarde a Islandia. Las guerreras tienen que ganar para seguir con opciones de avanzar a cuartos.
Ahora con Wilet puedes ganar. Onda Cero.
La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si Meta está impidiendo a proveedores de inteligencia artificial de la competencia, como ChatGPT o Copilot, ofrecer sus servicios en la aplicación WhatsApp. Bruselas sospecha que la matriz de Facebook estaría actuando contra las normas de competencia europeas y, por tanto, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, cometiendo abuso de poder.
El problema para la Comisión es que Meta ha introducido una nueva política para su servicio de WhatsApp que restringe el acceso a otros proveedores de inteligencia artificial, lo que equivale a vetar de la plataforma a empresas externas que ofrezcan sus servicios de inteligencia artificial. Pero la de Meta sí que mantiene el acceso, adquiriendo entonces una ventaja competitiva frente a sus rivales, que según la Comisión puede ser también abuso de posición dominante, porque limita las opciones para los usuarios y la innovación. Para el Ejecutivo Comunitario, plataformas digitales como WhatsApp deberían ser un terreno abierto y no un canal cerrado de sus dueños, en este caso Meta. La investigación puede terminar, de hecho, con una multa de hasta el 10% de la facturación global de esta compañía de Mark Zuckerberg, lo que no sería una cifra pequeña.
Por cierto, que el PSOE ha pedido la comparecencia en el Congreso de Mark Zuckerberg y otros dos directivos de Meta España por el supuesto espionaje a millones de usuarios que ha revelado una investigación realizada por centros de referencia internacional como la Universidad de Lovaina. Donald Trump tiene un nuevo aliado en su conflicto contra Venezuela, el Pollo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia venezolana, que le ha enviado una carta al presidente norteamericano en la que confirma que el cártel de los soles fue creado por el régimen chavista para inundar Estados Unidos de droga. Le ofrece además delatar a espías y políticos infiltrados, pero sobre todo, corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá, le da alas a Trump para seguir acusando al gobierno de Venezuela de narcotráfico.
No hay respuesta todavía de la administración norteamericana al ofrecimiento de Hugo Carvajal Barrios de aportar información que dice poseer de las conexiones de Nicolás Maduro con el narcotráfico y cómo ha convertido a Venezuela en un narcoestado dedicado a exportar estupefacientes a Estados Unidos. El general, jefe de la inteligencia venezolana, que fue extraditado desde España, está en la cárcel después de declararse culpable a inicios de este año de ser uno de los líderes de una organización narcoterrorista. El Pollo Carvajal, como era conocido, asegura que quiere expiar sus culpas y por eso se dirige al presidente Donald Trump para denunciar que Maduro ha colaborado con las guerrillas de Colombia, con Hezbollah y con los servicios secretos cubanos para exportar las drogas y enviar aquí también a elementos de la banda armada Tren de Aragua, a la que Washington considera un cartel narcoterrorista.
Hoy, por cierto, comparece ante el Congreso de Estados Unidos el almirante de la Marina norteamericana que ordenó rematar a los supervivientes de una supuesta narcolancha venezolana atacada por drones estadounidenses en el Caribe. Vladimir Putin fue quien dio la orden de asesinar con Novichok, un agente nervioso, al espía Sergei Skripal. Esa es la conclusión de la inteligencia británica, que responsabiliza directamente al líder ruso de la muerte también de la hija de Skripal, que tocó el picaporte en el que se depositó la sustancia, y también de una británica que estuvo en contacto con el bote del veneno que los agentes abandonaron. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
La investigación concluye que fue una operación del servicio de inteligencia ruso y que Putin es el responsable en última estancia. Detalla que los operativos aplicaron veneno en la puerta de los Skripal y que el frasco usado acabó provocando la muerte de una ciudadana anónima identificada ahora como Dan Surkon. El informe revela también fallos en la protección previa al exespía, aunque concluye que el ataque habría sido muy difícil de evitar. Los sospechosos están identificados, pero al permanecer en Rusia es casi imposible que se enfrenten algún día a la justicia.
Y aquí en España estamos pendientes del virus de la gripe, porque sigue en ascenso, duplicando la incidencia respecto a la semana pasada y que afecta sobre todo a los niños. La entrada en epidemia se ha adelantado un par de semanas y, aunque no es más grave que otros años, sí es, Belén Gómez del Pino, más contagiosa.
La culpa es de una de las cepas de la gripe A, que hace que la curva epidémica sea vertical ahora mismo, con una incidencia acumulada de alrededor de 100 casos por cada 100.000 habitantes. El techo de la temporada pasada se quedó en los 400. Uno de cada cuatro pacientes con síntomas en atención primaria está dando positivo a gripe y sube también la hospitalización, explica el doctor Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos.
Estamos viendo que en los niños menores de 14 años se están produciendo la mayoría de los casos que vemos en el ámbito de atención primaria, mientras que las hospitalizaciones se están produciendo en los mayores de 65, pero sobre todo en los mayores de 80 años.
El 90% de esos pacientes mayores de 80 años no están vacunados. Todavía en plena campaña, todavía con margen para la vacunación, las tasas en mayores de 65 años están en el 56%, según datos del gripómetro. La letalidad del virus de la gripe este año está en el 5%.
Y el banco suizo UBS ha hecho pública la lista de supermillonarios también en España, que sigue creciendo. Tenemos 8 nuevos ultrarricos. 182.602 millones de euros acumulan en todo el planeta. El patrimonio de Amancio Ortega representa más de la mitad del total de la riqueza de los superricos en España. Dani Solís ha estado en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.